En estos días se está desarrollando el juicio contra Américo Balbuena, un policía de la Federal que estuvo infiltrado durante más de 10 años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh para espiar a organizaciones sociales y políticas. Y para hablar de este tema vamos a conversar con Carlos Platkovsky, uno de los abogados de la querella. Carlos, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Tocco desde Panorama Sur.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntarte quién es Américo Balbuena y qué tarea desarrollaba.
Américo Balbuena es un policía, miembro de la Policía Federal, que en 1982, es decir, durante los últimos tiempos de la dictadura militar, ingresó a ese cuerpo, pero cumpliendo funciones en el cuerpo de informaciones. Es decir, entró en el cuerpo de espías de la Policía Federal.
Uh-huh. ¿Y cómo se llega a descubrir que estaba infiltrado en la agencia Walsh?
Bueno, efectivamente, como bien mencionás, él aproximadamente a fines del 2001, comienzos del 2002, en su trabajo como espía, decide, evidentemente, junto con sus jefes, porque acá no hay cuentapropismo y ahora te voy a explicar por qué, decide infiltrarse en medios alternativos. Primero se infiltra en la FM La Tribu como reportero. Imagínense que estamos hablando de uno de los periodos más conflictivos, donde había mayor conflictividad social en nuestro país. Eran tiempos de la rebelión de diciembre del 2001, tiempos donde hacía pocos días, semanas o meses, esa misma Policía Federal había matado a 5 personas en la Plaza de Mayo, en lo que fue la masacre de Plaza de Mayo. Había herido de bala a otros 4 y había habido cientos de heridos y detenidos. En ese momento donde el país estaba viviendo verdaderamente una rebelión contra planes de ajuste, contra la pobreza, la desocupación, bueno, lo que muchos de los oyentes recordarán, en ese momento decide la Policía Federal infiltrar a un medio alternativo que es FM La Tribu. Pero al comienzo, a raíz de un par de preguntas realmente torpes por parte de Balbuena, que dieron que sospecharan un poco de él, como por ejemplo cómo se sostenía la radio, cómo era mantenida económicamente y cómo quién tomaba las decisiones en la radio, en un momento le preguntaron, ¿vos no será servicio? Porque él había llegado por una convocatoria abierta de personas que hacían de movileros en la calle para la radio como parte de un plan de inclusive de capacitación, colaboración, etcétera. Inmediatamente en esa pregunta, un poco en broma, un poco en serio, como bien relataron los testigos, Balbuena desapareció por completo de la radio. Pero logra, a través de conocer de la infancia al fundador de la agencia Walsh, que es Rodolfo Greenberg, él vivía en San Martín, igual que Greenberg, habían compartido la escuela primaria, habían regresado a la escuela hacia el barrio en muchas oportunidades en la infancia juntos, se encuentran durante ese periodo muy convulsionado de comienzos del 2002, y Greenberg le menciona que estaba creando la agencia Walsh, un medio alternativo muy ligado a la cobertura de las luchas, la conflictividad social, los casos de gatillo fácil, y Américo Balbuena aprovecha la oportunidad y empieza a trabajar como espía en la agencia Walsh, cumpliendo ahí un rol también de reportero y también haciendo las veces del encargado de las agendas semanales de lucha. Y esto es muy importante porque Américo Balbuena, de esta forma, por supuesto sin decirle a Greenberg no sabía que él era policía, Greenberg pensó que Américo Balbuena era una persona de las tantas personas que estaban completamente decepcionadas con la realidad social, económica del país, que quería colaborar. Por otro lado, le había comentado que había realizado unos estudios de periodismo, entonces le pareció natural que, pese a que no demostraba mucho contenido ideológico en sus reflexiones, pero le parecía natural que quisieran comenzar a colaborar. Bueno, a través de ese trabajo, de esa infiltración en la agencia Walsh, Américo Balbuena, este policía del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, realizó espionaje ilegal, prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional, sobre un sinnúmero de organizaciones sociales, sindicatos, familiares de víctimas de gatillo fácil, mostraba un particular interés en las causas que afectaban a la Policía Federal, se ligaba, como por ejemplo los casos de Cromañón, el caso de Mariano Ferreira, mostraba especial interés en los conflictos sindicales. Por ejemplo, Claudio Le Carbonara, el delegado del subterráneo, el metro delegado, contó, fue testigo en este juicio, contó que Américo Balbuena llegaba primero a las 4 de la madrugada al andén de la estación La Croce y se iba a pasadas altas horas de la noche, era uno de los últimos en irse, y que a diferencia de otros movileros que tenía un horario, bueno, el movilero de la mañana, el movilero del mediodía, el de la tarde o el de la última hora de la noche, él estaba a todo horario, era un reportero full time, era un espía full time.
Carlos, justo sí. Te iba a preguntar sobre eso, sobre la cuestión del juicio, cómo se viene desarrollando, qué está apareciendo en este juicio, sobre todo porque más allá de que nos cuentes la acusación concreta contra Balbuena y hay otros procesados y cómo avanza y el posible veredicto en este sentido, me gustaría saber si de la investigación surge o surgió, o podemos prever que en algún momento surja más información respecto de la actividad de este cuerpo de informaciones de la Policía Federal, porque si tenía un infiltrado durante tantos años en un medio comunitario, una estructura vinculada a la Policía Federal, es de suponer que tenga muchos más otros agentes interviniendo y sobre todo, digo, en perspectiva de lo que termina demostrando el caso Balbuena, ¿qué podemos llegar a encontrarnos?
Es muy importante la pregunta. En primer lugar, no solamente está surgiendo a raíz de este juicio oral, sino que de un trabajo de tanto por parte de los denunciantes, que bueno, ahora les voy a contar, pero también de los abogados como Miriam Breckman, como Matías Aufieri y Liliana Maceda, que llevaron durante 10 años la instrucción del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y que fue muy dificultoso llegar a este juicio oral, porque ustedes sabrán que no es muy común que los espías terminen en juicios orales. De hecho, no se conocen muchos casos, y mucho menos que esos espías sean llevados a juicio oral, tengan que responder y posiblemente sea condenado, o así lo vamos a pedir desde la querella, sean condenados junto con sus jefes. Porque no solamente este juicio oral es contra Américo Balbuena, sino contra dos jefes de ese cuerpo de informaciones, que son los policías Ustares y Sánchez. Y lo que surge, tanto de la declaración de los afectados más directos, como Greenberg, Castelnuovo, aquellos que pertenecen a FM La Tribu, de las organizaciones sociales, como te decía recién, delegados sindicales, dirigentes políticos de la izquierda, referentes de víctimas de organizaciones que luchan contra la represión policial como Correpi, surge que el caso de Balbuena contradice esta teoría de que mantiene, por ejemplo, el macrismo, que insiste, no, los casos de espionaje en la Argentina son casos de personas cuentapropistas, personas que van a la casa de información haciendo inteligencia ilegal y que después verán si la venden a aquel que le conviene obtenerla, difundirla, etcétera. Contradice por completo, quedó demostrado por las preguntas, inclusive que en oportunidad de que ampliaron en el juicio oral la declaración indagatoria estos tres policías, que los jefes de Balbuena no pudieron sino estar completamente al tanto que Balbuena estaba desarrollando estas tareas. Tanto es así que cuando se le preguntaban qué horario cumplía Balbuena, no lo podían mencionar, porque Balbuena no hacía horario en la Policía Federal, porque estaba completamente a disposición, full time, para hacer espionaje sindical, espionaje político, etcétera. No pudieron, por ejemplo, revelar cuáles eran sus funciones. Y, de hecho, una de las estrategias que tuvieron estos policías y sus defensas fue decir que, en verdad, en primer lugar, Balbuena era una persona sin muchas luces. Es decir, que jamás podría haber hecho lo que nosotros denunciamos, porque no era nada parecido a un James Bond. Bueno, y del legajo, que está incorporado en el expediente, surge que Américo Balbuena, cuando ingresa en la dictadura, por lo menos de su legajo, parece como si fuera una hoja en blanco desde el punto de vista ideológico, como que no sabía diferenciar muy bien las distintas corrientes, pero que a medida que van pasando los años, a medida que van pasando las décadas en su función en el Cuerpo de Inteligencia de la Policía Federal, se empieza a ver cómo Balbuena va adquiriendo un profesionalismo destacado por sus propios jefes, que son los que firman esas evaluaciones de desempeño, mencionando que estaba por encima de sus pares en esas tareas de inteligencia, que cumplía un rol fundamental, indispensable para la agencia, y que incluso en un momento cuando Balbuena pide la baja y después se arrepiente, dicen sí, no tengamos en cuenta la renuncia porque cumple un rol fundamental.
¿Y qué pasa hoy esto con
por
este,
un lado
con este cuerpo
y por otro lado sí?
¿Qué pasa hoy con este cuerpo de informaciones? ¿Sigue funcionando? Según el Aníbal Fernández, no existe.
Sí, yo el otro día, cuando vi la interpelación que Miriam Breckman, que ahora es diputada, le hace a Aníbal Fernández, refiriéndole el que estaba este caso y qué estaban haciendo con respecto al cuerpo de informaciones de la Policía Federal, Aníbal Fernández le dice, no, lo que dice usted no existe, eso es del siglo XVI. Todo lo contrario.
Mal informado el ministro.
Informaciones, claro. Es decir, o miente directamente, lo oculta, lo siguen ocultando, porque sigue teniendo ese beneficio enorme, ese cuerpo de informaciones, según Marcelo Sarín, que declaró en la causa, como testigo y que estudió el caso de los distintos servicios de inteligencia de las distintas fuerzas, menciona que en el caso específico de la Policía Federal, más allá de una particularidad que ahora te voy a mencionar, él calcula que puede haber hasta 1,000 agentes de inteligencia en la Policía Federal sin ningún tipo de control, que el único control que tienen es del comisariato, es decir, y que eventualmente, llegado el caso, podrían, como en este caso, pueden llegar a develarse algunos aspectos, pero no todo. Esto es un pequeño paso, este juicio es un pequeño gran paso, en verdad, porque como te decía, es un antecedente histórico bastante importante en el caso de que obtengamos una sentencia. Ya haberlo llevado a juicio ya es un gran paso, porque en el caso de la Policía Federal, no solamente que arrastra los peores vicios de gobiernos de facto, de hecho se manejan por leyes y por decretos y por reglamentos sancionados durante la década del 60 cuando había gobiernos de facto en la Argentina, y después todo eso se mantuvo permanentemente durante los gobiernos constitucionales, sino que tienen, en el caso de la Policía Federal, aspectos que son realmente llamativos y bastante aberrantes, como por ejemplo que a los agentes de inteligencia del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal se les permite tener otro empleo registrado. Es decir, y eso está en la misma regulación de ese mismo cuerpo. Es decir, se les permite que cobren un salario como espías de la Policía Federal, pero que trabajen también, por ejemplo, en un ministerio. Que también trabajen sin revelar su identidad, por supuesto, ¿no? Ese es los pocos aspectos de obligación que tienen, es que no le pueden decir a la sociedad quiénes son. Nunca, jamás, en ningún caso. Pero pueden estar trabajando en una empresa, pueden estar trabajando en un ministerio, pueden estar trabajando en un sindicato, y sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Esto es muy importante porque lo que nosotros, en primer lugar, este juicio demuestra, por un lado, es ese sótano del sistema de nuestro país, lo demuestra inclusive también quiénes son las víctimas, que es un arco enorme, las víctimas de ese espionaje, pero también demuestra también que se puede empezar a avanzar contra el espionaje un pequeño paso que, por supuesto, no resuelve. Nosotros vamos por más, queremos conocer absolutamente todo, como decías vos, queremos conocer mucho más, que toda la sociedad conozca, bueno, a qué se dedicaron durante todos estos años, quiénes son, qué hicieron, a quiénes espiaron, que sean condenados y que no existan más. Ese es el fin último de este juicio, que es un pequeño gran paso en ese sentido.
Carlos, ¿y para cuándo se espera el veredicto y qué penas le puede caber a los acusados?
El día de mañana van a ser los alegatos de las partes, es decir, las partes van a alegar. Uh-huh. Y probablemente, todavía no tenemos fecha de cuándo será el veredicto, probablemente sea en las próximas semanas. Las penas es un aspecto importante. Nosotros vamos a pedir el máximo de la pena que en este caso corresponde, que son 2 años, es una pena muy leve, como notarán, para la gravedad de los delitos que estoy describiendo, por la cantidad de años, por quiénes, por estos funcionarios públicos, porque la reforma de la ley de inteligencia que previó castigos más graves para el caso de espionaje ilegal, esa reforma fue posterior a los hechos denunciados. La reforma es del 2015, esa reforma prevería condenas de hasta 10 años de prisión, en el caso de los años durante los cuales Balbuena y sus jefes, Sánchez y ustedes cometieron estos delitos abarcan del año 2002 al 2013, esa modificación todavía no había existido y por la aplicación de la ley penal más benigna, la figura que podemos aplicar es la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que implica una pena máxima de hasta 2 años de prisión, que es lo que vamos a pedir desde la querella.
Bueno, vamos a seguir atentamente el tema. Carlos, muchas gracias por esta entrevista con Panorama Sur.
No, gracias a ustedes.
Buenas tardes. Escuchaban a Carlos Platkowski, uno de los abogados de la querella en el juicio contra Américo Balbuena.